porque al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Quedan 15 y solamente 15 minutos para que sean las 10 de la mañana. Estamos en punto de encuentro hasta las 11:50 y es un gran momento para presentarlo el goleador de la política, Jonathan Rodríguez. Jonathan, querido, ¿cómo estás? Sí. Qué lindo tenerte presencial. No vas a decir lo mismo porque la otra vez tu contexto, la puesta en escena era antagónica.
¿Cómo te acordás de eso?
Y después que te tuve que preguntar 6 veces para saber dónde
estabas.
Ya está. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien?
Bien. Me encanta venir.
Bueno, ¿se activó la campaña o no se activó la campaña? ¿Hay clima o no hay clima?
Poco clima. Esto no es nuevo, ¿no? Pero no hay un gran clima de campaña. Eso tiene que ver quizás con... Sí, pensamos en la campaña montevideana, ¿no?
No, y pasa en el interior con los corresponsales que tenemos, que vos decís, ahí realmente se vive otra vorágine.
Claro,
no prende, todavía no ha prendido.
Ahí puede haber un efecto de cansancio, de estrés del ciclo electoral, que es muy largo, esto ya lo hemos hablado varias veces, es un ciclo electoral muy extenso y puede haber un poco de estrés de parte de la ciudadanía. Y después, en algunas intendencias, por ejemplo la de Montevideo, que es la que más tracciona, hay un escenario bastante estable en cuanto a la intención de votos. Entonces, no hay una. Generalmente lo que genera pasión, lo que genera movimiento y eso, es la competitividad. Y es en algunas intendencias muy pequeñas, e igual así, no hay un clima de campaña donde uno tiene que rascar uno un poquito como para encontrar realmente dónde está la discusión, dónde está el debate.
¿No te genera cierta empatía ver a militar a Martín Lema, a Cáceres, sabiendo que lo más probable, por no decir lo que va a pasar, pero en la realidad las encuestas lo marcan, es que
sí,
es la victoria, sí, una victoria en el Frente Amplio? O sea, estás, obviamente ellos vienen acá y no te dicen, se dicen, no, tenemos realmente esta vez la convicción de ganar.
Pero... Yo creo que ahí hay un poco... Los políticos que conocen la realidad, obviamente, porque Martín Lema no va a desconocer lo difícil que es para él poder revertir un escenario que a todas luces es beneficioso para el Frente Amplio. Si supieran, si le hicieran caso ya de antemano a los resultados probables, no irían a competir.
No, está claro.
Como un equipo de fútbol.
Yo creo que el
objetivo,
fútbol
chico.
No sé si lo hablamos con Mauro, pero el objetivo no es ganar,
no, por
sino es recortar. Sí, la diferencia, sí, es decir, che, mirá que
sí, y
casi la mitad de los montevideanos está en desacuerdo
con la gente, ¿no? Que dentro de la coalición republicana quizás ni siquiera pueda llegar a salir primera porque los sondeos no la dan primera. ¿Qué beneficio le puede traer a ella asumir esta responsabilidad? Porque realmente es una responsabilidad. Aquellas personas que se dedican a hacer campañas electorales y a este nivel, es un estrés. Realmente trabajan muchísimo, recorren muchísimo, se reúnen muchísimo. Es decir, seguramente dejen varios aspectos de su vida privada y profesional a los efectos de poder llevar a cabo una campaña ante un escenario que probablemente no sea beneficioso.
Y en el caso de ella, además, con varios que renunciaron o no quisieron afrontar esa responsabilidad.
En el caso de ella, asumiendo una responsabilidad que otros no quisieron asumir, lo cual ya deja como manchado ese lugar, ¿no? Decir, bueno, vengo acá... No lo vamos a decir, es contraproducente para ella. Pero para ella, eso le da una gran visibilidad.
Exactamente.
Ella le da una gran visibilidad.
Pensé que me lo planteabas
como que de saber que
no vas a ser el candidato de la coalición, claro, más votado, y que todavía eso le sumas el esfuerzo y el desgaste que vos hablás, pensé que tenía una connotación negativa.
El beneficio es la visibilidad, de cara a que, a crear una trayectoria además largo plazo. Ella no será intendenta, seguramente, pero sí podrá en otro momento presentarse ante la ciudadanía y adentro del Partido Colorado,
claro,
y mucha gente ya sabe quién es.
Capaz que la definición es que levanta unos escalones dentro de su partido.
Por supuesto que lo levanta. Y ante la ciudadanía también. Mucha gente que no está dentro del meollo político, a Virginia Cáceres no la conocía. Aquellos que conocemos cómo funciona el Estado y tenemos alguna noción de las estructuras de gobierno, bueno, la ubicamos dentro del CODICEN. Ella asumió en un momento muy particular. La salida de Robert Silva ya le había dado visibilidad a ella. Es una mujer joven que tiene mucha militancia, que además está muy vinculada con los temas de género dentro del Partido Colorado. Es decir, Virginia Cáceres ya era alguien, pero era alguien alguien para un grupo muy reducido de personas que le interesa la política. Bueno, hoy Virginia Cáceres sale en horario central, en los informativos más importantes de nuestro país, hablando y haciendo propuestas para los montevideanos. Uh-huh. Bueno, eso le da visibilidad. Y Martín Lema también, ya la tenía, pero está construyendo su carrera que seguramente dentro de 5 años lo encuentre en un mejor escenario, competitivo, no sé para qué cargo, seguramente para presidente no, pero bueno, quizás...
Su sueño es ser presidente. Su
bueno, si su sueño es ser presidente, es muy válido. En las trayectorias políticas de nuestro país, además que son muy extensas, porque pensemos que quienes llegan a ser presidentes, con escasísimas excepciones, construyeron trayectorias electorales. A mí me gusta siempre pensar en Jorge Valle. Me gusta pensar en Jorge Valle.
Te iba a preguntar eso, si se mantenía ese estilo de, bueno, un tipo como Jorge Valle que... Intentó, hasta que logró ser presidente.
Hasta que lo logró. Bueno, algunos desisten porque dicen, bueno, esto ya no es para mí, o la ciudadanía ya te da el mensaje claro de decir, bueno, esto no es para vos, quizás tengas que pensar en otras responsabilidades. Pero hay políticos de primer nivel que están convencidos, porque Jorge Valle tenía un convencimiento, cuando toma la lista 15 ante la muerte de su padre, Luis Valleverri, y hace un parricidio además, porque Jorge Valle no solamente toma el liderazgo, sino que además viene como a negar toda la línea ideológica de su padre,
claro, sí.
una postura liberal, ¿no? Y él no solamente toma el partido porque tiene el apellido Valle, sino que él va a elecciones internas y le gana a quien era la gran figura en el momento, que era Vasconcellos. Es decir, Jorge Valle arrancó peleando su espacio, lo consiguió, después se quedó con la radio, Ariel, se quedó con la prensa, se quedó con toda la estructura, pero ¿cuántas veces perdió? ¿No? Es una historia de derrota, muchas veces la de la política y los sinsabores, que no solamente es personal, sino que, bueno, en el mundo de las redes sociales hoy se agrega mucho más el hater.
Claro.
Bueno, no es fácil. No es fácil para que la corra de atrás.
Sí, pensemos en el propio Mario Vergara, que de repente bueno. Uno dice, bueno, es el probable intendente, según las encuestas. También tuvo intentos fallidos de ir por una candidatura a la presidencia. De hecho, la última se terminó bajando.
Se terminó bajando, lo cual vendría a ser como bueno la peor derrota, ¿no? Que es ni siquiera competir. Y esto le puede dar otro aire, le va a dar otra visibilidad, una persona que obviamente ya es visible, pero le puede dar una imagen de ejecutividad que no la ha tenido, porque si bien él ha tenido cargos importantes, este cargo, la Intendencia de Montevideo es más importante muchas veces que un ministerio, o es casi un ministerio, ¿no? Así la relevancia que tiene el intendente de Montevideo es casi la de un ministro. ¿Sí?
Sí.
Es muy relevante y los políticos lo saben que las intendencias son un trampolín para cargos a nivel nacional y la Intendencia de Montevideo mucho más.
¿Se puede hacer un paralelismo, trazar un paralelismo entre esto que vos venías hablando de Cáceres con Verónica Piñeiro? Sabiendo que no va a ganar, pero que está en la posición y que tiene 42 años nomás. Tiene larga carrera por delante.
Sí, por supuesto. Y Verónica Piñeiro en particular representa algo que el Frente Amplio necesita, porque esto de las candidaturas múltiples muchas veces lo que permite es, bueno, esta mirada horizontal de distintos intereses. Y Verónica Cáceres representa dentro del Frente Amplio a un militante que es el militante de base, el que está preocupado por las cuestiones sociales, por la mirada cultural, ¿no? Ella representa eso. Ella es... en algún sentido, funcional a los intereses del Frente Amplio como partido dentro de Montevideo. Por supuesto que le da visibilidad también y quizás en un escenario de triunfo del Frente Amplio tenga un papel relevante, más relevante del que tuvo ahora. ¿Por qué no? Ella también ya tiene relevancia dentro de la estructura del Frente Amplio y es una persona muy joven. Las trayectorias políticas de nuestro país se construyen a largo plazo. Y todas estas oportunidades de visibilidad legitiman a las personas, lo legitiman políticamente y al momento de volver a competir, porque lo interesante de la política en regímenes democráticos es que la competencia es constante, ¿no? En un nuevo escenario de competitivo, ellos, los que ya compiten, ya arrancan con un capital que es el conocimiento de las personas, ¿no? Y también hay como una validación, el haber liderado una campaña electoral, eso también te da una validación, porque requiere de mucho trabajo y de mucho compromiso.
Sabes que dijiste una cosa, como fue que las intendencias sirven de trampolín para los...
Sí.
Está bien, y ayer tirábamos una encuesta, a ver, me interesa saber vos qué pensás, Jonah, sobre lo vocacional del político promedio para ser tal, ¿no? Para ser político.
Sí.
¿Vos pensás que es por un tema vocacional? Porque como lo planteás ahí, bueno, es un trampolín para seguir escalando y para tener más poder. No me sonó a para ocupar otro lugar por el bien de la ciudadanía, para construir una ciudadanía mejor.
Bueno.
Entonces justo ayer ¿Leíste la nota del País? No. Sebastián Cabrera, sobre las licencias parlamentarias, la torta de beneficios que tienen, las inasistencias. Decís, motivo personal. No te preguntan qué motivo personal. No. Estás 5 minutos en la sesión. Además de las fechas que manejan, ¿no? Y todo.
Tienen un régimen bastante benevolente.
Justamente nos interpelamos. Victoria Rodríguez entró en shock por datos que por ahí
desconocíamos.
Sí, claro, que desconocíamos. Y que la sociedad toda desconoce y que ya cree que no hay un matiz vocacional, sino que es flor de es un buen laburo, ¿no?
En materia de beneficios antes era aún mayor, ¿no? Recordemos que en este país quien estaba en el Parlamento tenía la posibilidad de comprar autos importados con descuentos, ¿no? Como para decirte perlitas que uno dice, ¿cómo puede ser esto, no? Bueno, en ese sentido el sistema se ha ajustado un poco, igual sigue habiendo un sistema laboral mucho más beneficioso si lo comparamos con la actividad privada o con cualquier trabajador.
Pero vos no crees mucho en lo vocacional de la mayoría.
Yo creo que es vocacional, sí, hay mucha gente que entiende la política como una herramienta para construir la realidad, para beneficiar a sectores X, para llevar a cabo su forma de entender el mundo. Y se levanta todos los días con esa intención, pero el sistema competitivo, porque esto es, acá hay una competencia, y la lógica de la competencia hace que, además de ser actores emocionales o pasionales, sean actores estratégicos. Porque está todo bien que yo quiera llevar a cabo mis ideas, mis proyectos, y yo quiera beneficiarte a vos y a vos y a vos. Pero acá hay una competencia donde yo tengo que ser un actor racional y entender que yo tengo que ocupar ese espacio de poder si quiero llevar a cabo esa política pública. Y en esa lógica, bueno, yo tengo que ser racional. Por supuesto que tengo que ser racional, ¿no? La gran discusión es, ¿se hace política se ocupa un espacio para hacer política pública o se hace política pública para ocupar un espacio? La gran discusión.
Bueno,
¿no?
y en vos, ese sentido, ¿y vos qué respondés?
No, y en ese sentido hay varias escuelas. Yo creo que se hacen las dos. Yo creo que se hacen las dos. Por supuesto que se hacen las dos. Pero tiene que hacerse las dos. Tiene que hacerse las dos. Después, el régimen de beneficios que tienen los legisladores, los políticos, sería bueno discutirlo, pero lo discuten ellos mismos. Es decir, es muy endógeno, porque las reglas de juego las fijan ellos. La regla de juego de la competencia y la
fiscalidad. Bueno, de hecho, Bordaberry fue el que propuso y le cayeron.
Sí, a mí lo que no me gusta es que cuando se quiera retocar ese tipo de cuestiones, siempre aparezca, bueno, el oportunismo político de quien lo plantea.
Está bien.
Y bueno, esa idea de ir con una vara moral a moralizar la política. No,
pero olvídate, puntualmente fue Bordaberry.
Pero ¿por qué lo digo esto? Porque esos dos argumentos, si siempre lo vamos a anteponer a cualquier intento de, bueno, ajustar el sistema, no lo tocamos más, ¿no? Me preocupa más el financiamiento de los partidos políticos. Me preocupa muchísimo más la opacidad que hay.
Que quedaron a media máquina en la última ley.
Claro, porque son ellos mismos los que regulan. Y ellos mismos saben hasta dónde pueden regular y hasta dónde no. Y dónde viene ese financiamiento y dónde no. Eso me preocupa muchísimo más que el régimen de licencia o las partidas que van a ganar luego de dejar de ser legisladores. Que me encantaría que fueran 6 meses, como son cualquier hijo de pueblo, y no un año. Antes era un año y medio. Pero me parece que hay cuestiones más sustantivas donde realmente se juega la ética. Pero bueno, yendo al punto, yo creo que hay pasión y hay actores estratégicos. Por supuesto que hay actores estratégicos. A veces uno ve a algunos políticos besando a niños y abrazando personas mayores y dice, no, acá realmente hay como un esfuerzo por mostrarse humano, cuando en el fondo lo que necesita es, bueno, ganar. Y bueno, y está el otro que es todo pasión y sentimiento y emoción y sinceramiento, y quizás ni llegue.
Ah, lo que debatíamos ayer es si no es bueno para filtrar realmente lo vocacional, bajar los beneficios, bajar los sueldos.
Sí, bueno.
O sea, que una muestra que me demuestre realmente
acá,
me interesa construir una mejor ciudadanía.
Acá no hay soluciones mágicas, porque también genera esos efectos colaterales. ¿Por qué los legisladores se les paga, ¿no? Es decir, ¿por qué reciben una partida?
Se les pague.
No, estamos de acuerdo, pero ¿y cuánto se les paga? Cuando la política era un espacio vocacional, donde solamente uno iba y cumplía con sus tareas, solamente las personas que tenían una actividad económica que les permitía vivir sin necesidad de cumplir las 8 horas podían hacer política.
Pero nadie dice que sea 100% ocasional. No, simplemente no, que tengan
un... Pero ¿cuál es el problema?
Ni tampoco un sueldo mínimo.
Me pregunto cuál es el problema de que no sea 100% vocacional. Yo me he dedicado en mi vida a actividades que no son vocacionales porque me da plata.
Y eso termina siendo selectivo. O sea, solamente van a ir por la vocación aquellos que tienen una actividad privada.
Claro, ahí el problema es qué pasa con aquellas personas que no tienen un salario que viven de su salario y tienen que hacer política. Bueno, tienen que dejar una cosa o hacer la otra.
Está el dilema de los ediles, ¿no? Siempre también si hay que pagarles o no.
El dilema de los ediles.
Y cuando no les pagan, están ahí ocupando los cargos, a veces cobrando partidas medias oscuras.
Hay.
O a veces están...
O alguna exoneración.
O a veces están ahí para beneficiarse de alguna de otra manera. Bueno, si son dueños de inmobiliarias, como pasa en Maldonado.
Muchas veces.
Está lleno de dueños inmobiliarios.
Muchas veces los ediles representan a determinados sectores de la sociedad. En los ediles es muy interesante lo que planteas, porque en los ediles, si bien no hay un pago, siempre aparecen partidas, hay un poco de opacidad ahí.
Claro,
y yo una vez hablaba con un político y me decía, lo que pasa es que en la medida que vos el cargo de edil empezás a pagarlo, ahí empieza la competencia fuerte y se te llena de caudillitos, ¿no? Que caudillitos, porque decir gente con aspiración política pero que además tiene plata. Entonces empieza una competencia de abajo hacia arriba, que a los que están en zonas intermedias o superiores, bueno, se me desordena la tropa. En la medida en que son honorarios, necesitan política y económicamente del líder partidario, del líder regional, de caudillo regional.
O del sector político.
O del sector político. Y eso los disciplina. Entonces, las reglas de juego están fijadas al inicio, ¿no? Están fijadas por los propios actores. Y ninguno de los actores que está hoy en el sistema y que estuvo antes es tonto cuando toca acá, toca allá. ¿Pueden pasar cosas no esperadas? Sí. Pero la mecánica institucional ya se conoce cómo funciona y este es el funcionamiento que los actores quieren, ¿no?
Sí, de hecho lo dijo Sebastián da Silva ayer, hay que cambiar la Constitución.
Estuvo acá.
Sí, sí.
Hay que cambiar la Constitución, dijo.
Y para hacer eso, él no estaba... No era crítico de la propuesta de Bordaberry. Tampoco la abrazaba con las dos manos.
Sí,
¿no?
Claro.
Tampoco la abrazaba con las dos manos. Pero dijo que
ahí está la discusión también de dónde es el escenario ideal para que se encuentre un diputado y un senador.
Que habría que para llevar a cabo eso, ¿no? Fue el que dijo, hay que cambiarlo.
No, claro.
Desde el deseo.
Lo que pasa es que el senador Silva, que es muy inteligente, sabe que el mecanismo de reforma constitucional requiere de toda una temporalidad y una discusión, donde no solamente se va a cambiar la Constitución por ello, que es como diciendo, bueno, ustedes quieren modificar esto, cambiamos la regla de juego. Eso es mucho más grande, mucho más, ¿no? No es lo mismo que yo te pinte esta pared y te diga, no, pero mira, si vamos a pintar esta pared, vamos a tener que reformar toda la casa.
Acá cada 20, 30 años se cambia la Constitución. Llevamos 18 con la última.
Y todos los proyectos que no salieron, que son
todos los
muchos
proyectos,
más.
Algunos que se plantean por dos tercios, ¿no? Que se tienen que aprobar en el Parlamento. Pero siempre hay en la rueda ahí... ideas de volver a hacer una reforma. ¿Vos ves lejos que se vuelva a plantear? Cada 20, 30 años se está planteando.
Sí, no, a ver, no veo hoy una discusión madura en torno a, obviamente que hay algunos sectores que desearían modificar la Constitución, más que nada lo que hace el sistema electoral.
Sí.
¿No? Que
ya siempre está, va por ahí, ¿no?
Las grandes reformas constitucionales han ido en cuanto al diseño de elecciones y al diseño institucional. Nuestro país tuvo durante mucho tiempo no un presidente, sino un colegiado de 9 miembros, es decir, y eso también respondía a ciertos intereses políticos. Pero bueno, hoy la gran discusión es en torno a, bueno, este ciclo electoral y básicamente al escenario de balotaje y algunos incluso al sistema de reconto de votos y de asignación de bancas. Pero no veo maduro. Lo que estoy viendo quizás hoy, a la distancia del ciclo electoral, es cómo, bueno, los actores están tratando de buscar estrategias dentro de las reglas de juego. ¿No? Es decir, cómo, bueno, la conformación de la coalición republicana es una forma de evitar un efecto no deseado del diseño institucional, no modificando el diseño institucional, sino, bueno, creando un actor que dentro de esa regla de juego tenga mejores chances de ganar. Entonces yo veo que hoy los actores están probando cómo dentro de esta regla de juego pueden obtener mejores resultados.
Adaptarse,
que, bueno, un escenario de cambio de la Constitución, que requiere de una enorme discusión y requiere de buenos argumentos, y requiere de una correlación de fuerza que hoy hay como una especie de empate hegemónico, ¿no? Es decir, hoy es muy difícil que una correlación de fuerza logre llevar adelante un proyecto constitucional si no es negociando con la otra parte. Sí. Y hoy en realidad hay como una especie de pate hegemónico a nivel político donde sí. esa discusión me parece que no está madura como para plantearla.
Estábamos hablando en el primer bloque del tema Sunino, Ana Inés Martínez, sí. y hablábamos que evidentemente el bicho hablaba de un error político, y yo decía, error político por la coyuntura, porque estamos a nada de las elecciones, si esto hubiese pasado con otro contexto...
O no hubiese sido Ana Inés Martínez.
No, claro, por supuesto, claro. Las dos cosas, la notoriedad de ella pública y además el momento. Claro. Fue una buena jugada del Frente Amplio, fue una buena jugada del Frente Amplio tratar de tapar el error o es echar más leña al fuego.
Siempre es mejor tapar el error, mucho mejor es no tenerlo, ¿no? Uno como ciudadano quizás, ¿no? Porque esto cuesta sacarlo de la órbita del ciudadano. Después si quieren hacemos el análisis, pero como ciudadano uno no entiende ni la decisión ni el momento. Uno piensa que los políticos son estratégicos, no son pasionales. Yo digo, no entiendo en la mente de en este caso de Sunino como máximo responsable de la decisión. Si hizo un cálculo de los impactos que esto podría llegar
claro,
a
tener. Es decir,
llama la atención que nadie le dijo, ¿te parece el momento? Sin discutir la persona, porque yo no tengo nada absolutamente nada para evaluar, pero ¿te parece el momento? ¿Te parece la persona? ¿Te parece la vacante? ¿Te parece que sí? ¿Te parece esto? ¿Lo pensaste? O como yo sé que tenés la potestad de hacerlo, lo hiciste y no me diste absolutamente nada. Porque en realidad, desde adentro y desde afuera, las reacciones fueron bastante similares. Y es, no era el momento, quizás no era la persona. En una intendencia, además, que, a ver, ¿qué es lo que espera de una gestión que quiere ser, no en el caso de Sunino, pero dentro de, pensándolo como Frente Amplio, que quiere ser reelecta? Cortar cintas, ¿no? ¿Uno qué deja para los últimos días? Lo mejor de sí, ¿no? Sí. No en vano las obras se inauguran o se preinauguran meses antes de una elección, porque uno ahí donde muestra. Y lo que estamos teniendo en cuanto a noticias de parte de la Intendencia de Montevideo es sus problemas económicos, que si bien hay una defensa acerca de por qué y culpan al gobierno de la calle Pau, etcétera, etcétera, y bueno, los problemas de basura, que son acuciantes todo el tiempo, y después tenemos este tipo de noticias.
Claro, pero los problemas están, las señales no deberían ser...
Y vos, a esos problemas de fondo, de base... que no tenés tiempo para solucionar, o sea, no vas a dar un golpe de efecto, le agregás este tipo de noticias que lo que hace es enrarecer al clima, ¿no? Además, en un tema donde el Frente Amplio se ha puesto la vara moral criticando los mismos gestos u otros similares que se hacen en intendencias del interior. Por supuesto que existen los cargos de particular confianza y tienen una funcionalidad y son necesarios, pero generan reacciones en las personas por el tipo de cargos que son y a quienes se les asignan.
Es que una cosa, ¿no?, es lo que es legal y otra cosa es lo que es ético y cómo repercute en la gente. Porque acá en realidad vos metas de ingresos directos en las intendencias, por ejemplo, como pasa del interior, 90%, y está en su derecho. Pero,
acá hay una cuestión ética, pero aparte, en un momento, y acá lo saco del sistema político, en un momento donde hay una discusión de fondo y todo el tiempo nos llega el mensaje, esta idea de la meritocracia, ¿no? Es decir, que vos vas a lograr lo que quieras lograr, vos podés hacerlo, a veces una imagen muy romántica, pero realmente lo que pesa es el mérito de la persona, la capacidad de la persona, el esfuerzo de la persona. Estos cargos de confianza política muchas veces no tienen nada que ver con la meritocracia, tienen que ver con la militancia o con intereses que conocemos. A mí me interesó ayer la noticia de cuál iba a ser el salario, eso ya lo conocemos, pero el salario nominal, pero que ese salario nominal obviamente iba bajando porque están los aportes, etcétera, etcétera, pero también está la partida que corresponde al Partido Socialista.
Se lleva a la mitad.
Entonces uno ahí empieza a hacer cuentas y dice, bueno, era un cargo vacante, que en la medida que esté vacante no hay
aporte,
en la medida que el cargo esté ocupado hay aporte, y si hay aporte hay recaudación.
Sí, recaudo del Partido Socialista.
Exactamente.
Ah, bueno, de Inés Martínez.
Claro. El Partido Socialista, después de los descuentos, se queda con la mitad del sueldo de todos los que tengan cargos políticos.
Que lo hace el Partido Socialista y lo hacen todos los partidos.
Lo hace el Partido Comunista. Lo hace el Partido Comunista. Con distintos mecanismos.
Exactamente. Dentro del Partido Nacional no funciona tan así. Ahí son como más
recaudación. Lo que pasa es que la financiación en los partidos tradicionales, ellos juntan la plata.
Exacto.
Para... para aportarla en el momento de la campaña.
Exactamente.
El diputado tiene que juntar $200,000 al final del quinquenio.
Exactamente. Vos ya sabés que esto te va a salir $300,000 si querés reelección, claro, querés estar, y lo recaudás vos. El Frente, claro, Amplio tiene en sus distintos partidos y sectores esta dinámica. Bueno, no es un, me pareció un dato interesante.
Claro.
¿Ah? Me pareció un dato interesante.
Sí, claro.
Y volvemos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? En esta, a veces discutimos lo superficial, sí, pero en el fondo aparecen los grandes temas, que es nuevamente el financiamiento de los partidos, políticos. Ahí está la discusión gruesa de fondo. Hay otra discusión gruesísima de fondo que no es momento de abarcarla y que ni siquiera está en el horizonte de posibilidades, aunque en su momento en el gobierno Mujica tangencialmente se hizo la discusión, que es, esta es una discusión, me parece, muy gruesa, que es de las intendencias, pero no el ingreso de los funcionarios, que es importante, es la cantidad de intendencias que tenemos.
Sí, también, sí.
Tenemos un país, una superficie, una escala muy pequeña, dividido en 19 jurisdicciones, que en algunos temas como tránsito se ha logrado cierta unanimidad, pero cada uno es un feudo.
Sí.
¿No? Cuando arrancamos con 9, tenemos 19. Uno puede estudiar y analizarlo políticamente por qué aparecieron más, si tiene que
porque
ver...
Porque había la representación en el Parlamento.
Exactamente, los caudillos políticos, los jefes departamentales. Pero digo, hoy hay 19. Me acuerdo que en el gobierno Mujica se había pensado en generar como una estructura que uniera las intendencias sin eliminarla, pero eso no solucionaba el problema, sino que generaba una mayor construcción de cargos, etcétera, etcétera. Bueno... Acá hay una discusión bien interesante, es decir, necesitamos 19 intendencias, capaz que una persona que vive ahí me mata, pero digo, Cerro Largo y 33, ¿son tan distintos como para tener dos intendencias y no compartir la misma? Flores y Florida, San José, que fueron durante mucho tiempo una sola intendencia, ¿no? Es decir, departamentos que por su ubicación geográfica, por su característica sociológica, por su historia, etcétera, etcétera, son muy similares. ¿No deberían de tener una misma administración que tienen los mismos problemas y quizás tengan las mismas soluciones? Es una discusión muy profunda que no se plantea, y no es que yo no la, yo soy un iluminado que la ve, no, pero me parece que muchas veces estamos a influjos de, bueno, de la inmediatez
el corto plazo.
El corto plazo, y el Uruguay necesita transitar reformas estructurales que terminan en la superficie en estos run-runes que escuchamos nosotros.
Y hablando de las intendencias, también el tema de las mayorías automáticas en las juntas, eso
mismo,
de los temas a tocar. Y está el tema de la de cómo ha crecido la cantidad de cargos dentro de las estructuras de las intendencias. Hay coordinadores de coordinadores de coordinadores. Ya no tienen las estructuras que tenían 20 años atrás. Hoy la cantidad de cargos de confianza son muchísimos.
Porque han ampliado sus funciones, ¿no? Porque sí. Uno mira que la intendencia tiene, hasta parece ser, si uno mira la intendencia de Montevideo, parece ser un gobierno en pequeño,
sí,
¿no?
Claro.
Porque tiene todos los
salud,
servicios. Educación, cultura, entretenimiento.
Deporte.
De todo. Sí, por supuesto. Los intendentes no tienen control dentro de sus intendencias, porque tienen mayoría automática de ediles, ¿no? Sí. Entonces, en un cargo que ya tiene muchos poderes y mucha discrecionalidad, un mecanismo de control, que puede ser el legislativo departamental, bueno, eso no es... Si el país no se gestiona de esa manera, es porque a nivel departamental se consideró que eso era necesario. Si hay una voluntad de que así sea, de la falta de controles. Bueno, leemos las noticias y vemos cuáles son los resultados.
Jonathan Rodríguez, Política y Punto. Muchísimas gracias. ¿Cuándo nos vemos?
Cuando ustedes me inviten. Yo sé que estuvimos con el bicho ahí un poco complicado con los horarios y los días, pero cuando ustedes me inviten, para mí es un placer venir acá.
Gracias, goleador.
Gracias a ustedes.
Pausa y se viene Ignacio Muñoz. Y después, además, le vamos a decir, ya tenemos el regalo que vamos a empezar a regalar a partir del jueves. Como para ver un poquito mejor la vida.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Pausa.